La siguiente plática bíblica está basada en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 19, titulado Pedro y las llaves del reino, celebrado el 11 de agosto de 2011 por el predicador Francisco Javier San Román Zeta, del grupo cristiano Mateo 5:14.
Esta noche vamos a ver el estudio de Pedro y las llaves del reino. Esta es nuestra cuarta semana que hemos estado viendo a la vida de Pedro. La primera semana tratamos a Pedro cuando se encuentra con Jesús y vimos toda la vida de Pedro que vivió y todas las enseñanzas que recibió cuando Jesús estaba aquí en la tierra con él. En esa ocasión llegamos a entender y llegamos a ver cómo Jesús iba haciendo entender a Pedro quién era Pedro, que es muchas veces lo que nosotros necesitamos entender, quiénes somos nosotros para poder empezar a cambiar y ser mejores para Cristo. El clímax de la plática fue cuando Pedro, en el patio de Caifás, niega a Jesús tres veces. Cuando se da cuenta de lo que hizo, en el momento que cantó el gallo, se pone a llorar amargamente, entendiendo que le había fallado tanto al Señor, después de que él había dicho: Señor, yo te sigo hasta la muerte. Pero también comentábamos que Pedro estaba confiando en sus propias fuerzas y no confiaba en Dios, sino confiaba en sus fuerzas. Entonces, en el momento que él se da cuenta de eso, se humilla: Señor, pues no soy nada. Por eso llora amargamente. Y después de que resucitó Jesús, se junta con Pedro, le dice: ven, vamos a platicar. Y le pregunta tres veces que si le ama. Habíamos comentado que las primeras veces Pedro le contesta que sí lo ama, pero no con el amor que debía de darle, ¿no? Sino le contesta: sí, sí te quiero como un amigo, no como mi Dios. La última vez sí le contesta ya: Señor, tú lo sabes todo, te amo, con ese amor ágape que debemos de tener. Entonces, en ese momento, le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Después, en el segundo estudio que vimos, que se llamó Pedro en Pentecostés, vimos cómo los apóstoles tenían mucho miedo, estaban encerrados en el aposento alto, y reciben al Espíritu Santo y hay una transformación completa en ellos, porque están llenos del Espíritu Santo, se les quita el miedo, salen, predican, y en esa ocasión Pedro trae a 3,000 personas a la iglesia. Vimos la fuerza que nos da el Espíritu Santo y vimos que debíamos nosotros de estar llenos del Espíritu Santo, pedirle siempre al Señor: Señor, lléname del Espíritu Santo para poder hablar de esa forma como habló Pedro. Después, en el tercer estudio, vimos los milagros que hace Pedro. El primer milagro que vimos fue cuando le devuelve la salud a un cojo de nacimiento. En ese momento lo toman de la mano Juan y Pedro, y el Señor, que estaba cojo de nacimiento, se levanta, se le enderezan sus pies y entra con ellos brincando al templo. Comentábamos que el milagro más grande fue que también pudieron hablarle a mucha gente y mucha gente también se convirtió. Después de eso también estuvimos comentando de otros milagros que hizo, que hacían los apóstoles y Pedro, que van a Jope y allá se encuentran lo mandan a llamar con Dorcas y resucita a Dorcas. Y nuevamente, viendo a la gente de Jope ese milagro de haber resucitado a Dorcas, muchos creyeron en el Señor. Y en esta ocasión, como les comentaba, vamos a ver las llaves del reino, cómo Pedro usa las llaves del reino. Eso lo vamos a empezar a ver en Mateo 16, 19, que es el versículo donde habla exactamente de eso, aquí en Mateo 16, 19. Y dice la palabra de Dios aquí en Mateo 16, 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este versículo lo hemos escuchado mucho, lo hemos oído mucho, pero debemos de entender bien qué es eso de que tú recibirás las llaves del reino. En Isaías 22, 22, ahí también hablan de las llaves. Isaías 22, 22, y dice así: y pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Un versículo que dice también lo mismo es Apocalipsis 3, 7. También vuelve a repetir ahí en Apocalipsis 3, 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Eso dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí más bien se está refiriendo a la autoridad de Cristo, ¿sí? Cristo es el que nos abre la salvación. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos abre la entrada al cielo y no hay quien lo pueda cerrar. Entonces, en el momento que nos morimos, pues, se cierra la puerta y no hay nadie que la pueda abrir. Ahí cuando muchas veces estábamos en la religión, a mí me decían, tienes que rezar y orar por el alma de tu tío que se murió para que se vaya al cielo. Entonces aquí nos están diciendo que para nada, ¿no? Que ya si cerró, ya está bien cerrado. Pero vamos a entender qué es lo que quiere decir con Pedro lo de las llaves del reino, ¿sí? Pedro empezó a predicar a los judíos, como vimos la segunda semana, ahí en Jerusalén, cuando empiezan a hablar en lenguas, que les dijeron que si estaban borrachos, Pedro les dice que por ningún motivo, que es muy temprano, y empieza a decirles, varones judíos, ustedes mataron a Cristo, y los conmueve de tal forma que le dicen, bueno, ¿y qué hacemos para poder quitarnos de este mal tan grande que tenemos? Y ellos reciben a Cristo, los 3,000 que comentábamos hace rato. Y fue cuando Pedro usó la llave con los judíos. Pero para Cristo, para Dios, no hay acepción de personas. En Gálatas 3, 28 y 29, ahí nos dice clarito aquí la palabra de Dios: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois en Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, para Dios no hay acepción de personas. Y eso viene desde el Antiguo Testamento. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios, Jehová, decía, no hay acepción de personas. En Deuteronomio 10, 17, lo dice. Entonces aquí Deuteronomio 10, 17, dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Entonces, desde el Antiguo Testamento ya no debía de haber esa acepción de personas. que los judíos empezaron a tener. Los judíos empezaron a creer que el Dios era únicamente de ellos. Jehová únicamente los escogió como el pueblo elegido, pero para que llevaran a todos los demás pueblos la enseñanza de Dios. Y los judíos, ¿qué fue lo que hicieron? No, dijeron, no, yo, mi Dios es mío y de nadie más. Y en una forma muy egoísta, lo tomaron y no lo predicaban, no lo predicaban a los demás pueblos. Eso lo vemos muy claramente cuando Jesús llega con la mujer samaritana, ahí en Juan 4, que le dice, dame de beber. Y la mujer se sorprende y dice, tú siendo judío me pides a mí, mujer samaritana, que te dé de beber, porque los judíos y los samaritanos no se tratan. Entonces, vemos que Cristo ya quiere quitar esa idea que tenían de que unos eran especiales, que eran los judíos y los demás, no. Y se los dice muy claramente Jesús ahí en Lucas 11, 52, y eso también nos abre un poquito a entender por qué le dice a Pedro que le dará las llaves del reino. Lucas 11:52 dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entrabas se lo impedisteis. Aquí nos está diciendo claramente que los intérpretes de la ley estaban frenando a que la gente pudiera entrar. Yo lo entendí más a la hora que leí otro versículo que es muy parecido en Mateo 23, 13. Porque me dice más o menos lo mismo, pero les digo, yo lo entendí mejor aquí en Mateo 23, 13. Mateo 23 dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí ya me habla directamente del reino de los cielos. Allí en Lucas me habla de la llave, que cerraron con la llave. Entonces, ahí fue donde yo encontré la relación de la llave con el reino de los cielos. Y lo que hemos estado comentando, los judíos de alguna forma no dejaban entrar y cerraron. Entonces Jesús le dice a Pedro, tú vas a tener las llaves para que la gente pueda entrar, que puedan escuchar tu palabra. Y es lo que empezó a hacer Pedro en el capítulo 2 de Hechos, cuando habla con los judíos y los convence de que Jesús es su Salvador. Después de eso, y para verlo más claramente, nos vamos a ir al capítulo 10 de Hechos. Vamos a empezar desde el versículo 1, donde Pedro también abre la puerta del cielo para los no judíos. Entonces, no se queda únicamente con los judíos, sino también con los no judíos. Lo primero que vemos es el anuncio que hace Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, cinturón de la compañía llamada la Italiana. Cesarea era un puerto del mar Mediterráneo que se encontraba más o menos a 48 kilómetros de Jope. ¿Se acuerdan que habíamos dejado a Pedro en Jope después de que había resucitado a Dorcas? Entonces, ahorita aquí en Cesarea había este centurión, Cornelio, dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Nos dice que oraba a Dios. Cornelio era un centurión, entonces era un no judío, y el conocimiento que tenía de Dios pues no era tan completo, pero él decía, yo le oro a Dios. En el versículo 3 dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía, Cornelio. Ya sabemos que la hora novena del día, ¿qué horas eran? Las 3 de la tarde, ¿verdad? Porque se acuerdan que empezaba el día a las 6 horas, entonces ya eso ya no lo sabemos bien. Y dice el versículo 4, y mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido al cielo para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces aquí Dios le anuncia a Cornelio que su oración ha sido escuchada. Vemos claramente que Dios es galardonador de los que le buscan. Eso lo dice Hebreos 11:6. En Hebreos 11:6, vamos a poner una marca porque vamos a estar aquí siempre en, vamos a regresar a Hechos 10. Entonces nada más aquí en Hebreos 11:6. Pero si sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces Cornelio estaba buscando a Dios con todo su corazón, con toda su fe. Y entonces Dios le da ese galardón, dice, no te apures, tú me estás buscando, yo te voy a decir o te voy a mandar quien te enseñe bien de mí. Aquí me acuerdo que yo cuando, antes de venir a Cristo, un día me enojé con él y le reclamé y le dije, Señor, ¿qué pasa contigo? Te he buscado según en mi religión durante 53 años y no te encuentro, me siento mal, me siento solo, me siento triste. Y yo siempre te he buscado y me han dicho que tú me ibas a quitar todo eso. Fui a una iglesia, hice eso, salí muy enojado. Y al poco tiempo su respuesta fue que me trajera a él. Entonces, sí es asombroso ver que cuando uno busca a Dios de alguna forma, él le responde a uno y lo trae. Y le da una respuesta. Bueno, entonces, después de que ya vimos el anuncio de Dios, vamos a ver el comando de Dios. ¿Qué es lo que, por un lado, Dios le dio el mensaje a Cornelio para que fuera a buscar a Pedro? Pero a Pedro le da un comando. Eso lo vamos a ver en el mismo Hechos 10, que les dije que lo marcáramos, porque si no, luego no lo encontramos. A partir del versículo 7 y hasta el 16. Y dice así la palabra de Dios. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro no entendía el mensaje que le estaba mandando Dios. Pedro creía que le estaba diciendo acerca de la comida. Como recordamos, los judíos siempre tenían muchas leyes de lo que podían y lo que no podían comer. Que si rumiaba el animal, que si la pezuña la tenían quién sabe cómo. Entonces había muchas, y era lo que estaba pensando Pedro. Decía, bueno, pues ¿qué me quiere decir el Señor con todo esto de que todos los animales, y me está diciendo que coma, que mate y coma, ni siquiera me está diciendo que lo guise, y pues cómo voy a comer sangre, porque en la sangre está la vida y está prohibido a mí como judío el comer? Entonces estaba ahí hecho bolas. Y vemos entonces lo que Dios le va a enseñar a partir del versículo 17. Dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres que te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió de donde estaba, a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio es el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Los hermanos que le acompañaron eran judíos también, porque no había, ahora sí, no había cristianos que no fueran judíos, todos eran judíos. Y también aquí dice que los hospedó en su casa. Para un judío, como comentábamos, era algo así como que guacala, juntarme con alguien que no es judío. Y este Pedro los estaba invitando a su casa y los hospedó, y todavía peor, iba un soldado romano con ellos, que pues para un judío, un soldado romano, invitarlo a la casa, para nada, ¿no? Entonces, como que los demás quedaban diciendo: oye, este señor, ¿qué le está pasando, no? Siguiendo con el versículo 24, dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando y había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándole a sus pies, adoró. Dijo Cornelio: híjole, pues un ángel vino y me dijo que fuera yo por Pedro. Entonces Pedro debe de ser alguien muy grande para Dios, entonces yo lo tengo que adorar, y por eso postrado lo adora. Pero Pedro le dice en el versículo 26, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Está bien, a mí Dios me dio las llaves para venir a abrir la predicación a ti, pero yo no soy nada, yo no, ni siquiera el dueño de las llaves soy. Dios me la prestó para que yo viniera y abriera la predicación a todos los gentiles. Entonces, no se te ocurra estarme adorando. Yo soy igual que tú, igual de pecador, igual de iguales somos tú y yo. Entonces, no hay ningún problema. A mí no me vengas con eso. Al que hay que adorar es a Dios. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Debió haber sido un jueves a las 8:30 de la noche, ¿verdad? A las 8. Sí, a las 8. Un poquito antes de las 8. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En ese momento, como decíamos antes, le cayó el 20 a Pedro. Entendió cuál había sido la visión que había visto en la azotea del lienzo, de los animales, y cuando Dios le dice, nada de lo que yo he limpiado llames inmundo. Aquí ya lo entendió, que a ninguna persona puede llamar inmundo, y, ni común, ¿verdad? Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, a esta hora, yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recompensadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón el Curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ahí estaban preparados para escuchar el mensaje de Dios todos. Están diciendo, Dios, ahora sí, tú guías la palabra, tú nos vas a decir todo lo que Dios te ha dicho que nos digas a nosotros. Y empezó con... Entonces Pedro empezó con su predicación, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Lo que ya habíamos comentado, ¿no? Todos somos iguales para Dios. No hay azules, amarillos, rojos, hombres, mujeres, judíos, griegos, todos somos iguales para Dios. Sino que en toda nación se agrada del que le teme, y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Nos está diciendo, cree en Jesucristo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautizo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después de la resurrección de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de los pecados por su nombre. Aquí Pedro les está dando el plan de salvación. Le está diciendo, crean en Jesús, es el único que nos puede salvar y es el que perdona los pecados en su nombre. Entonces, les está diciendo, somos pecadores, hay que pedir perdón de los pecados. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. En ese momento se estaban convirtiendo todas las personas que lo estaban oyendo. Por eso, estaban recibiendo en ese momento al Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedaran algunos días. Vemos aquí la maravilla, ¿no?, de la predicación nuevamente de Pedro, que hace que toda la gente que lo estaba escuchando crea y reciban en ese momento al Espíritu Santo. En ese momento Pedro estaba usando las llaves del reino para abrirle la puerta al cielo a todos los no judíos. Y se estaba dando cuenta de que realmente estaba sucediendo eso. Y se empezó a divulgar la palabra de Dios, como dice Hechos 1:8, ¿no? Recibiráis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en el resto del mundo. Después en el capítulo 7, vemos después de que muere Esteban, que empezó a haber mucha persecución. Entonces, esa persecución hizo que muchos judíos cristianos huyeran a todas las comarcas de alrededor, y entonces empezaron a divulgar la palabra de Dios también en los lugares cercanos a Judea. Uno de ellos era Samaria. También cuando regresa Pedro, tiene que darle razón a los demás, porque los demás que se enteran que se fue a meter a casa de un no judío, dijeron, oye, pues, ¿qué pasó? Tú eres judío y cómo estás cayendo en esa cosa tan abominable que es irte a meter a casa de uno que no es judío. Entonces Pedro les explicó, en el capítulo 11, les explica qué fue lo que pasó, qué fue lo que vio, la visión que tuvo, que Dios le dice que nadie es inmundo. Entonces va, predica y ve cómo todos son llenos del Espíritu Santo con su predicación. Aquí en el mismo capítulo 11 nos sigue contando de que se empezó a divulgar más y más la palabra de Dios, y ya había varones de Chipre que empezaban a oír la palabra en Chipre, en Antioquía, pero siempre se pasaba a los judíos. Solo en Antioquía empezaron ya a hablarle a los no judíos, y Bernabé, mandan los apóstoles a Bernabé a Antioquía para que empiece a ver qué es lo que está pasando. Cuando llega se sorprende y dice, ya se están convirtiendo tanto judíos como no judíos. Entonces estaba muy contento Bernabé de lo que pasaba, pero dijo, yo necesito ayuda. Se acordó de Pablo, que Pablo había recibido en el capítulo 9 de Hechos a Jesús en su corazón y había empezado a predicar, pero lo habían, de alguna forma, se había tenido que ir huyendo porque lo iban a matar ahí en Damasco. Y entonces se acuerda Bernabé y va por él para que le ayude a predicar en Antioquía. Ya estuvo con Pablo en Antioquía un año predicando. Y Pablo nos dice cómo fue todos los acontecimientos que sucedieron ahí en Gálatas. Entonces, aquí en Gálatas 1, a partir del versículo 11, Pablo nos explica qué fue lo que pasó, porque en ese momento también Pablo Ya tiene las llaves también él. ¿Para qué? Para hablarle a todos los de la, los no circuncisos, todos los gentiles. Y es lo que hace Pablo. Entonces, estábamos diciendo que aquí en Gálatas 1, a partir del versículo 11, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. A mí siempre me había entrado la curiosidad de decir, bueno, ¿y cómo Pablo aprendió todo lo que sabía? Porque predicaba y nunca en hechos me decía que había estado con los apóstoles. Y entonces aquí me lo está explicando, dice, lo recibió por revelación, no hubo nadie que se lo dijera. Jesucristo mismo se lo dijo en una revelación. Y luego en el versículo dice, en el versículo 13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo más celoso de la tradición de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí, apenas que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Nada más estuvo con Pedro 15 días, fue lo único, el único contacto que tuvo. Aquí también otra de las cosas, nos acordamos que Pablo, como nos lo está diciendo, era un judío de judíos, entonces conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Entonces se puso a investigar, a verlo y decir, ah, caray, aquí me está diciendo todas las predicciones que hay, que viene Jesús y que... Y realmente entonces empezó a armar todo en su cabeza y llegó a entenderlo perfectamente. Aquí en el 19 dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí que delante de Dios no miento. Después fui a la región de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a los de la iglesia de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otros tiempos asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Decían, pues ahora sí, qué magnífico es Dios, ¿no? Qué grande es que este Señor que nos correteaba, nos perseguía, nos mataba, ahora Él mismo está hablando y maravillas, ¿no? Todo el conocimiento lo tiene, y además ese conocimiento que tiene no se lo dijo nadie, sino que viene directamente de Dios. Pablo entiende muchísimo mejor la diferencia que hay entre judíos y no judíos. Con el conocimiento que tenía del Antiguo Testamento, yo siento que eso le abre más el entendimiento y puede ver mejor que no tiene que judeizar a los no judíos para que vengan a Cristo. Ve que son completamente dos cosas. Los demás casi casi creían que era una secta del judaísmo, el cristianismo. Pablo nos lo hace claro el entender. Y también empieza a convencer a los demás apóstoles de que esa división debe ser. Aquí en Gálatas 2:11 vemos que hasta reprende Pablo a Pedro, porque Pedro empieza a tener ahí conductas medio raras. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahí se estaba portando en una forma muy hipócrita Pedro. Antes de que llegaran los de Jacobo, todo estaba bien, comía, convivía con los no judíos, pero en cuanto vinieron los demás, los judíos cristianos, dijo, ¿cómo es posible que yo esté haciendo eso? ¿Qué van a decir? Mejor me voy con ellos. Y todavía, en su simulación, practicaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judeizar? Entonces, Pablo tenía muy claro que el judaísmo ya había pasado, que ahora todo estaba con Cristo. Pero eso no quiere decir que Pedro y Pablo hayan tenido alguna enemistad, sino que se corregían unos a otros, como debemos nosotros de estar haciendo con todos nuestros hermanos, cuando vemos que alguno de los hermanos comete algún error, pues óyeme, por aquí no es por acá. Eso es lo que entiendo que debe ser, y eso es lo que nos manda el Señor. Hasta Pedro, en 2 de Pedro 3:15, ahí habla muy bien de Pablo. Dice nuestro amado hermano Pablo. Entonces, es en 2 de Pedro 3:15, donde vemos que realmente pues seguían siendo hermanos en Cristo, ¿no? 2 de Pedro 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. Entonces aquí vemos que no había ningún problema entre ellos, sino que eran hermanos y que los dos tenían las llaves. Entonces igual, si Dios no hace acepción de personas, si todos somos iguales, no hay hombre ni mujer, Pedro es igual que nosotros, Pablo es igual que nosotros. Entonces nosotros tenemos esas llaves con las que podemos y debemos de estar abriendo los corazones de todos los demás para que reciban a Cristo. Ahorita Carlos, que nos estaba compartiendo que él en Alemania era lo que estaba haciendo, él traía las llaves y estaba abriendo los corazones de todos los demás. Recordemos que alguien en un momento de nuestras vidas se acercó con esas llaves y nos abrió nuestro corazón para que nosotros recibiéramos a Cristo. Entonces tenemos nosotros la obligación de usar esas llaves. No quedarnos tan tranquilos diciendo, ah, qué padre, ya tengo yo la salvación, sino debemos de hacerlo. Para terminar, un versículo que me hizo que mis piernas temblaran. De Corintios 9:16. Sí, 9:16 de Primera de Corintios. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Así es de que cuando dije ay de mí. Tengo que ir y hablarle a todos los que se me crucen en el camino de Cristo, de usar esas llaves que me encargó, que me prestó Dios, igual que se las prestó a Pedro y a Pablo, nosotros las tenemos y debemos de usarlas. Entonces, pues ahora sí, vamos a llevarnos folletos, evangelios, y acordémonos, ¿no?, de este versículo que dice, ay de mí sin anunciar el evangelio.
Entonces, en este versículo,
esto,
establecida dice que Dios le dio las llaves del reino a Pedro para que, siendo la cabeza de la iglesia, entonces fuera la iglesia la que tuviera las llaves de quien entra y quien no entra. Y tú nos estás diciendo algo diferente.
Para mí, completamente mal, y desgraciadamente yo viví muchos años engañado. Y yo creía que ellos tenían las llaves, pero después de estar viendo este estudio me di cuenta de que no, que para nada, que los que tenemos las llaves somos nosotros, porque nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y Él es el que nos las da. Y con el poder del Espíritu Santo es con el que debemos de abrir los corazones de todos los demás para que entiendan de que las cosas no son como nos las han contado, sino que son completamente distintas. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por estas enseñanzas, por hacernos entender que somos tus hijos, igual que Pedro, igual que Pablo, que eran iguales de pecadores que nosotros, y que ellos hablaban a la gente sin ningún temor, sino con toda confianza y con toda integridad y con todo su corazón, Padre. Te pido que pongas en nosotros esa fuerza, esa llenura del Espíritu Santo para que podamos nosotros hablar en todo momento y en todo lugar de ti, Padre. Y que mucha, mucha gente te conozca a través de nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.